Okay. Pues muchas gracias por compartir su tiempo conmigo. Ya estamos grabando la entrevista. Y antes de que empezamos, nada más hay unas cosas que tengo que tener grabados. Y cualquier pregunta, por favor, me paras. Entonces, quiero empezar con explicar que esta entrevista se va a guardar dentro del COVID-19 Archive o el archivo de COVID-19 que se alberga digitalmente dentro de la Universidad de Indiana Purdue. Yo soy una historiadora y una voluntaria en este programa o este proyecto. Sin embargo, no enseño en la Universidad de Purdue, sino en Connecticut, en otro lugar. Pero es un proyecto que tiene historiadores en todo el mundo tratando de hacer entrevistas para crear un archivo global. Por lo mismo, ese archivo va a estar abierto, entonces cualquier persona pueda entrar y buscar la entrevista después de que se abre el archivo. Uh-huh. Segundo, quiero enfatizar que usted está a cargo de la entrevista. En el sentido de que cualquier pregunta que no se siente bien contestando o tema que no quieres que hablamos sobre, nada más indica y podemos cambiar del tema. Igual, si necesitas tomar una pausa, con mucho gusto, o incluso si quieres parar la entrevista en cualquier momento. No creo que eso va a ser la situación, pero siempre es importante que usted sepa que usted tiene ese poder.
Gracias.
Y por último, yo soy voluntaria. Usted está haciendo eso de forma voluntaria. Y por lo mismo, ni yo ni usted podemos hacer dinero por medio de la entrevista. Creo que eso es todo. ¿Usted tiene alguna pregunta o duda?
No, todo lo tengo claro. Gracias.
Okay, perfecto. Entonces, vamos a empezar con la entrevista. Y nada más para que usted sepa, la entrevista, tengo como unas secciones de temas para que hablamos, pero casi siempre uno empieza a conversar y pueda que brincamos de tema a tema, pero para que usted sepa qué vamos a tratar de hablar sobre. Primero unos antecedentes, después hablar un poco sobre su empleo, su familia y hogar, comunidad, salud, información, el gobierno y el futuro. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar con los antecedentes. ¿Me puedes decir la fecha y la hora donde usted se encuentra ahorita?
Hoy es día 13 de mayo del año 2020 y me encuentro en Heredia, Costa Rica, a las 17 horas.
Es decir, las 4 de la tarde.
5 de la tarde, hora de Costa Rica.
5 de la tarde, ok. Y yo me encuentro en Nueva York y aquí son las 7 de la noche. ¿Y usted ahorita está en Heredia Centro o...?
Estoy en el cantón séptimo de Heredia que se llama Belén. Perfecto.
¿Y puedes decir su nombre completo, la fecha y lugar de nacimiento?
Christopher Lismayo Herrera, nací el 8 de noviembre de 1977 en La Uruca, San José, Costa Rica.
En La Uruca, ok, perfecto. ¿Y usted vive en Belén?
Vivo en Belén, distrito de la región.
¿Y cómo describiría su hogar? Nada más para que entienda la pregunta es saber si usted está en una casa particular, apartamento, como para entender el ambiente en que se encuentra un poco.
Es una casa en un terreno de unos 500 metros cuadrados, de los cuales construcción son solo 200 y los 300 restantes son jardines y entonces, a pesar de estar en la ciudad, es una casa con un ambiente un poco más campestre.
Okay. ¿Y sus vecinos están cerca?
Sí, es una calle sin salida en que hay unas 30 casas únicamente, sí.
Okay. Entonces, ¿usted puede ver a sus vecinos o...?
Puedo verlos ingresar y salir de la calle, porque yo estoy al inicio, en la entrada, y puedo ver a un vecino a un lado y un vecino al frente todo el tiempo, y el resto sí tendría que desplazarme para verlos.
Ok, perfecto. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a empezar un poco con la entrevista. Pensando en, digamos, hace un año, si nosotros nos hubiéramos encontrado y usted me hubiera contado de su día, digamos, de levantarse, a acostarse, ¿me puedes decir un poco de cómo sería ese día? Y después dígame cómo es un día normal, entre comillas, ahorita que está la pandemia.
Bueno, antes de la pandemia, un día normal comenzaba a las 6 de la mañana. Me despertaba rápidamente, me bañaba, me alistaba para llegar a mi trabajo a las 7, porque trabajo muy cerca de la casa. Me encargaba de mi trabajo hasta probablemente el mediodía o una de la tarde, luego almorzaba en mi casa, porque es cerca también. Y salía de trabajar a las 4 de la tarde. Posteriormente ya volvía a mi casa. Tal vez una vez a la semana, los viernes, tenía algún tipo de reunión o reunión social con amigos en mi casa o en casa de alguno de ellos. Igual, algunas veces también los fines de semana. Mi rutina, como yo trabajo en como oficial de policía, se mantiene muy similar, con la diferencia de que ya cuando salgo de mi trabajo ya no me mantengo aquí en mi burbuja con mi familia y no me relaciono, al menos presencialmente, con nadie más. Y tampoco los fines de semana, ¿verdad? Para evitar mayor riesgo, ¿verdad?
Y en el trabajo, digamos, ¿ha cambiado la forma en que usted se relaciona con la gente o en la forma en que usted haga su trabajo por medio de la pandemia?
Sí, sí ha cambiado. Yo soy jefe de policía, no necesariamente tengo que estar en calle, en terreno, pero sí me toca atender público. Y he optado por no atender público de manera presencial a menos que no sea necesario. Perdón, a menos que sea necesario. He tratado de hacer todas las reuniones de manera virtual, atender por correo electrónico los compromisos y contestar todo lo que se pueda de manera escrita o firmado de manera digital. En el trabajo también los protocolos que se han activado nos han hecho cambiar mucho las rutinas. Tengo varios compañeros utilizando mascarillas, se utiliza la desinfección de los vehículos todos los días. Se utiliza alcohol gel. Compañeros en los operativos o en los retenes, en los dispositivos de policía, utilizan careta también.
Perdón,
igual. Sí, es como una mascarilla, pero que cubre no solo boca, sino que es un plástico y cubre ojos, nariz y boca. Sí, una barrera. Ajá. Porque la mascarilla es más que todo para proteger a las demás personas de quien puede estar infectado. Porque el virus puede ingresar no solo por vía oral, sino por las membranas de los ojos o de la nariz también, entonces... la ventaja en mi país es que hemos tenido muy pocos fallecimientos, 7. Ayer se dio el último, nos mantuvimos muchos días, como 10 días, con solo 6 muertos y ayer ascendió a 7. Sí, tenemos más de 7,000 infectados y ya va aumentando la cantidad de personas recuperadas. En Centroamérica, considero que no nos ha ido mejor que a otros países. Y la gente, a pesar de que no quiere a veces seguir recomendaciones, lo han hecho medianamente bien. Entonces, nos ha ayudado un poco. Creo que los costarricenses somos un poco más miedosos, un poco más prudentes en este tipo de asuntos que otros centroamericanos. Entonces, hemos tratado de prestar atención y se ha convertido en la noticia de todos los días, ¿verdad? A toda hora.
Muchas gracias por compartir eso. Entonces, tengo una pregunta, porque obviamente hay un cambio muy grande entre antes y ahorita, ¿verdad?, en cuanto a la pandemia. ¿Cuándo es la primera vez que usted escuchó de esa enfermedad que hoy en día llamamos el COVID-19?
Yo escuché en medios cuando se supo en la ciudad de Wuhan estaba el virus cobrando vidas, y como el resto del mundo lo vi como algo muy lejano, que no se iba a llegar. Con la suerte de que semanas después o meses después ya estábamos enfrentándolo, ¿verdad? Pero esas fueron las noticias que recibimos internacionales de que estaba ocurriendo en China el brote.
Que primero le pareció que podía ser algo que iba a impactar a usted, su familia, su país.
No me pareció que fuera a llegar aquí el problema. Me pareció un asunto que tal vez se iba a lograr contener. Y no me culpo porque nosotros, por nuestras fechas de nacimiento, no tenemos un recuerdo de una pandemia. Creo que la última fue la gripe española o no sé cuál, y estamos hablando que fue en 1500, 1600 o no sé hace cuánto, hace siglos. Entonces no reciente, al menos acá, no tenemos un recuerdo de un abuelo, de que nuestros padres nos contaran algo así. Entonces yo no lo vi como un problema real. Me pareció que era una noticia como tantas de tantos virus que a veces andan por ahí y que desaparecen, como llegan, se van.
Entonces, ¿cuándo es que primeramente se dio cuenta que realmente sí te iba a impactar?
Yo me di cuenta que me iba a impactar cuando en mi trabajo comenzaron a consultar quiénes habíamos tenido algún cuadro respiratorio. Yo en diciembre del año pasado tuve una bronquitis aguda y estuve en cama bastantes días, fue duro para mí. Entonces yo reporté que yo había tenido una bronquitis aguda. Y me enviaron a trabajar de manera remota, por medio de teletrabajo, las primeras 2 semanas. Ya después pude adaptarme para ir a trabajar a la oficina, porque mi trabajo es muy difícil realizarlo a distancia. Se ocupa la presencia, ¿verdad?, en la base de policía.
¿Y cuándo es que usted empezó a hacer ese trabajo remota?
Yo hice el teletrabajo a partir de que en Costa Rica, no recuerdo la fecha, pero a partir de que en Costa Rica se comenzaron a aplicar las primeras medidas sanitarias. Antes de eso, no.
Entonces, como a principios de marzo.
Exactamente, como a principios de marzo.
Ok. Pero luego le dejaron regresar al trabajo después de 2 semanas.
Sí, yo lo preferí y lo negocié con mi patrono porque al no requerir atender público de manera presencial, voy a mantenerme muy muy protegido, al igual que lo haría en la casa, en una oficina solo, o aire acondicionado, etcétera. Entonces, lo hicimos de esa manera y ha ido resultando, creo que bien hasta ahora, porque como la atención de casos es importante, sí me afectaba mucho no estar en el lugar y poder tomar la decisión en el momento que se requiere tomar la decisión. Ya de manera remota tomaba decisiones cuando el asunto escalaba mucho, cuando alguien no lo podía resolver o cuando ya la decisión no era tan oportuna. Entonces sí requería volver a oficina.
Entonces se sentía como un poco desconectado, digamos, de lo que estaba pasando en el trabajo por medio de no estar ahí presente.
Sí, correcto. Y trabajo mío un poco más estratégico, sentía que no estaba dando la dirección de las operaciones. solo se me hacía una consulta cuando algo salía mal, y eso no es parte de mi trabajo. Mi trabajo es evitar que las cosas ocurran mal en un principio, ¿verdad? Entonces, sí me costó adaptarme y no toleré el teletrabajo, se me dificultó mucho, la verdad.
¿Y qué otros cambios han habido en el trabajo? Imagino como ustedes, a nivel de supervisor, está cambiando la forma en que interactúa con los debajo de usted, y también hay quizás diferentes preocupaciones que ellos tienen o usted tiene para la gente bajo su carga.
Sí, en policía vemos todo tipo de personas y a todos nos ha afectado en mayor o en menor medida la situación, como cualquier otro ciudadano. Y yo he notado que en el personal, un porcentaje pequeño, pero tal vez un 10%, sí han tenido cierta fobia al tema, y mostraron inicialmente algún tipo de disgusto porque la municipalidad no había comprado rápido guantes o mascarillas o equipo de protección, lo cual es un poco tonto también porque son cosas muy baratas que yo puedo ir a la farmacia y comprarlas. No tengo que esperar que me las dé mi patrón. O sea, si es mi vida y mi salud, yo las compro, y si ya días después mi patrón no me las da, perfecto, pero en el momento yo ya compro para no correr riesgo. Y yo escuché a algunos compañeros pelear o criticar que por qué no les daban el equipo de protección. Y el equipo de protección, eso fue un día o dos días, se hicieron compras porque hubo escasez de desinfectantes, de Lysol, de alcohol gel, etcétera, jabón. Y un par de comentarios ahí de compañeros molestos porque la municipalidad no tenía los suministros en un momento en que nadie tenía suministros. Se tardó una semana en comenzar a producir. La gente requería porque la demanda se incrementó mucho. Noté eso, entonces sí noté nerviosismo, incluso de algunos de los oficiales. Y estuvieron en ese estado por lo menos la primera semana. Ya ahora, como los casos, se ha aplanado la curva mucho, ¿verdad? No han habido muchos contagios nuevos, y los que han habido han sido por gente que viene del exterior. Ayer hubieron en Costa Rica 9 casos nuevos, de los cuales 7 eran personas extranjeras que venían ingresando al país. Entonces, la gente ya no tiene tanto temor, pero sí hubo un cambio brusco. Yo noté meses antes de que llegara a Costa Rica, yo vi a algunos orientales caminando en la calle con mascarilla. Y gente oriental, y yo dije, qué raro, porque andan mascarilla, no era mascarilla de entrenamiento, no era, era mascarilla para protegerse del virus, y esa es la lección que nos quedó, que ver algo en un mundo globalizado como algo que no nos compete es muy tonto, porque somos capaces de acumulamos información por internet, podemos mover un virus en cuestión de días de un lado del mundo al otro, y estamos todos en el mismo barco, y eso, yo creo que es una lección aprendida, que lo que ocurre en otro lado nos afecta del otro lado del mundo a todos.
Y hablando un poco de las máscaras, digamos, hasta el momento únicamente he entrevistado a una persona que usa máscara. ¿Usted usa máscara o no? ¿Y por qué no?
No utilizo máscara porque estoy muy aislado, solo en mi casa y en mi oficina, y no tengo contacto con otras personas. Y esa es mi justificación para no utilizarla. Tal vez la realidad es que no me gusta o me incomoda esto, utilizar la máscara. Además, aprendí que la máscara no es infalible. Y está diseñada más para proteger a las demás personas si yo estoy como un paciente de COVID-19. Entonces, de hecho, nuestro ministro de Salud ha aclarado que no es necesaria la utilización de la máscara, a menos que usted sea personal sanitario o esté en contacto constante con personas, como si hacen los policías en los retenes, por ejemplo. Es más importante que se protejan todavía más, porque tienen más contacto y a veces no se logra mantener al 100% la barrera o la distancia. Y podrían las gotas de saliva o algo afectar a alguien, ¿verdad?
¿Y esta policía necesita usar la máscara o deciden usar la máscara? Digamos, ¿es obligatorio o es una decisión?
La política que adoptamos para no causar pánico fue brindarle a todos el equipo de seguridad para que nadie pudiera decir no nos dieron, está disponible para todos y lo utiliza según el criterio de cada persona. Yo no he obligado a un oficial que utilice la máscara, es obligatorio, como si fuera su chaleco antibalas. No, la utiliza, se le suministra y si gusta la utiliza. El texto que sí modificamos fue la invitación de policía a la oficialía, donde se atiende radio, donde se atienden las denuncias y se reciben personas. Ahí sí modificamos la distancia de los asientos y la cantidad de personas que pueden estar al mismo tiempo en el cubículo, sí, de manera estricta para proteger al oficial de guardia, que es el que está atendiendo operaciones. Con las unidades en calle, lo que ha variado es que se trata de no tener contacto, evidentemente, a menos que sea estrictamente necesario. El contacto físico se ha reducido a aprehensiones, a arrestos, únicamente.
¿Y hay miedo, digamos, cuando tienen que arrestar a alguien por la enfermedad?
Inicialmente, los policías... Noté que hacían comentarios como, todos en teletrabajo y nosotros aquí. Pero un oficial patrullero no hay manera de hacerlo, reubicar su puesto para que realice teletrabajo, porque su trabajo es presencial. Entonces, si ellos se sintieron que estaban psicológicamente más desprotegidos que el resto de funcionarios del gobierno local, pero como la situación no agravó, no volvieron a hacer comentarios, tampoco tuve ningún caso de indisciplina, algún oficial que no quisiera salir o que le tuviera temor o se viera sobrepasado por el miedo, todos pudieron realizar. Lo que sí tengo certeza, he notado más, es que sí, muchos están utilizando mucho más el aire acondicionado y las ventanas de vehículos cerradas. Lo cual es curioso, porque un oficial de policía en verano utiliza mucho la ventana abierta para darse cuenta de un montón de situaciones y escuchar mejor, etcétera. Y sí he notado que están utilizando mucho los vidrios cerrados y eso me dice que sí están tratando de protegerse un poco más. Sí, entonces... No de manera superficial, pero de manera subyacente, creo que sí hay algo de miedo. Sí hay miedo todavía.
¿Y la mayoría de las policías están utilizando las máscaras, digamos, cuando están haciendo retenes o están en la calle o es quizás la mitad? O, ¿qué le parece?
No, el retenes prácticamente todos. 90%. Y el que no lo usa es porque tal vez no está teniendo público y es el que está en un punto de observación con un radio diciendo cuál vehículo entra en el retén o haciendo inteligencia. Pero hablando con personas, acercándose a las ventanas de los autos y haciendo la operación, sí todos utilizan el equipo de protección, inclusive guantes. Lo que pasa es que nos hemos dado cuenta que la gente no se toma el tiempo de leer ni de entender. Entonces, hemos visto cosas, no en los policías, pero hemos visto, por ejemplo, gente particular que está en el supermercado con guantes de látex, comiendo Doritos. Entonces, desde que ya contaminé, me llevé la boca, la mano, el guante ya no está haciendo nada, y ellos no se dan cuenta. Entonces, lo que sí me he dado cuenta es eso, que hay mucha gente que utiliza el equipo de protección y no sabe ni siquiera, no entiende bien cómo se transmite el virus. Ni cuáles son los factores de riesgo, ni cómo protege el equipo. Y mucha gente comenzó a vender en Costa Rica mascarillas de tela que no cumplen la normativa y dejan pasar humedad, dejan pasar las partículas, no nos sirven. Entonces hay mucha gente con una mascarilla negra, una mascarilla azul, hasta con decoraciones, y son estéticas, les da, son un placebo, creo que un efecto placebo, porque no les ofrece ninguna protección, pero ellos las utilizan y solo utilizarlas creo que les tranquiliza, hasta que se dan cuenta que lo que andan no sirve, ¿verdad?
Y pensando un poco en el trabajo, porque obviamente la policía está ahí para guardar la seguridad, ¿cómo ve usted la situación del crimen? ¿Está en aumento? ¿Está bajando? ¿Es estable? ¿Ha cambiado por medio de la enfermedad o el riesgo de la enfermedad?
Es increíble. Antes de que ocurriera esto, nosotros teníamos un dicho, que para nosotros el mejor policía es la lluvia, porque los días lluviosos bajan mucho los delitos. Ahora yo vi que el mejor policía no es la lluvia, sino es cualquier virus, porque la estadística se ha reducido a la mitad o menos, dependiendo de los delitos. Y no me explico por qué. Yo entiendo que la gente que delinque, que comete crímenes de manera habitual, ese es su trabajo. Y deberían estar delinquiendo igualmente para subsistir. La realidad es que muchos no lo están haciendo o no lo están haciendo la cantidad de actos que lo hacían antes de esto. Evidentemente, hay mucho menos vehículo en la calle. El parque vehicular, a pesar de que en Costa Rica solo se ha reducido de 7 de la mañana a 7 de la noche en un 20% cada día y un 50% sábados y domingos en el mismo horario, en la realidad, usted ve las calles de Costa Rica como pudieron ser hace 30 años. O como usted las ve un Viernes Santo, San José, un Viernes Santo, un Domingo Santo. Prácticamente no hay gente en la calle.
Y digamos, ¿qué tipo de crimen ha bajado? ¿Es, digamos, robos,
violaciones? Los delitos contra la propiedad, robos, asaltos a locales, secuestros, homicidios, criminis causa, que son por cometer un delito. Lo que sí ha escalado un poco y es producto del hacinamiento han sido algunas misdemeanors, algunas contravenciones y algunas faltas que se dan en la familia, como la violencia doméstica, porque la gente ya lleva bastantes días encerrada y hay gente que vive en espacios muy confinados y la convivencia se les dificulta a veces y también el suicidio se ha disparado porque los problemas económicos, ha habido un desempleo real y las primeras dos causas de ideación suicida son los problemas sentimentales o de pareja y los problemas económicos o una combinación de ambos. Y gracias a esto ha ocurrido, están ocurriendo más suicidios que los que estábamos acostumbrados. No tengo en este momento la base estadística para sostener qué porcentaje, pero sí se ha dado un incremento, al menos en noticias y lo que se escucha, de suicidio. Y precisamente hace una semana estuve en una conferencia con un criminólogo de la policía de Granada, España, que él está explorando ese tema y específicamente el de suicidios en personal policial. Parece que es un tema que interesa en Europa en estos días, porque se ha ido incrementando. Entonces, todo lo que tiene que ver con interrelación entre personas ha escalado un poco, y todo lo que tiene que ver con delitos que son por lucro o por apoderamiento de bienes ha disminuido. Evidentemente, si toda la gente está en las casas y no está saliendo a trabajar o está trabajando desde la casa, ya los robos en vivienda disminuyen.
Porque es más riesgoso.
Los asaltos a peatones, si no hay gente en las paradas de buses, no hay a quien asaltar, ¿verdad? Entonces bajan los asaltos a peatones. Pero no así los casos de violencia doméstica o de agresión. Si la gente está confinada por muchos días y hay desacuerdos, eso a veces se incrementa. de la mano con los problemas económicos en Costa Rica. Yo sé que es en todo el mundo, pero lo que uno ve es lo que tiene más cerca. Y hay gente que la está pasando muy mal. Hay gente que tiene problema en este momento para lo más básico, para comer o para lo que sea. Gente que vivía de su salario, vieron de un día para otro que su ingreso se redujo al 50% o se redujo al 0%, porque en Costa Rica se puede dar la suspensión del contrato laboral. Hay gente que tenía ya su contabilidad para pagar su hipoteca, para pagar su comida, para recreación, para pagar el colegio, para pagar todo lo que tenía que pagar. Y de un mes a otro se dieron cuenta que no tenían nada. Y si no tenían ahorros, si no tenían un colchón o un financiamiento para la crisis, un seguro, están súper mal. Entonces nosotros, incluso en la policía, hicimos una campaña y compramos diarios para poder entregar algunos diarios de alimentación, productos de alimentación, a algunas familias más, agradeciendo que nosotros todavía tenemos trabajo. Y somos los más dichosos, porque no nos han rebajado un colón de nuestro salario. Y hay gente que está con ingresos de cero en este momento.
Y eso es difícil. Una pregunta, digamos, hablando un poco de la violencia doméstica. Yo hablé con una señora que trabaja con mujeres agredidas y ella indicó que muchas mujeres se encuentran, de cierto modo, atrapadas con una pareja que es abusador y no tienen forma, digamos, de llamar a la policía o cualquier otro tipo de ayuda. Entonces, quiero saber si ustedes ven consecuencias de eso o únicamente... no sé, ¿cómo ven a la violencia doméstica ahorita?
Yo tengo ya casi 25 años de servicio. Y en 25 años solo he logrado resolver un caso en que una víctima, que de hecho ella era estadounidense, casada con un estadounidense que trabajaba en Sykes, en Costa Rica, que logró filtrar desde su trabajo en Sykes un correo electrónico hacia una amiga de ella en Estados Unidos informando que el esposo la controlaba, no la dejaba salir de la casa, que la agredía, la vigilaba día y noche, trabajaba con ella, vivía con ella y la esclavizaba. Esa amiga en Estados Unidos informó a la policía acá en Costa Rica y nosotros hicimos el operativo y logramos sacarla a ella y a sus hijos a una casa de seguridad y levantar cargos contra el esposo. La tenía en un cuadro de violencia que aquí se denomina coacción. Ella estaba coaccionada completamente. Él le controlaba, tenía un escritorio remoto, sabía todo lo que escribía por correo electrónico, a quién lo escribía, tenía un keylogger instalado, le tenía intervenido el teléfono, viajaba con ella en el carro, llegaba a la casa con ella en el carro, en el trabajo también la tenía la... Entonces, y en algún momento, desde otra computadora, o le pidió el teléfono a alguien, o el del baño, o no sé cómo, logró enviar un correo electrónico. Lo que estoy tratando de decirle con esto es que en este tipo de delitos, la cifra negra es tan alta, o sea, los casos que nunca se conocen son la mayoría. Le estoy diciendo que de cientos de casos que he atendido, le recuerdo uno que se pudo detectar antes de que esa persona resultara muerta o herida. Lamentablemente, las autoridades, y creo que eso no es solo aquí, es en todo el mundo, en estos casos tan complejos, llegamos ya cuando la situación ha escalado mucho, y ya hay muertos, heridos o algo que lamentar. No existen medios para poder vigilar desde el punto de vista del ámbito de intimidad de una familia lo que ocurre. Incluso llama la atención que estos sociópatas, a la vista de los vecinos, son gente muy dulce y muy querida, normalmente, como los narcotraficantes también. Tienen un gran carisma, la gente los quiere, dicen, no como él jamás, ay, no, y resultó que era asesino serial o resultó que era agresor. Es exactamente lo mismo con estos agresores. No dan indicios hacia el exterior del infierno que viven las mujeres o los otros miembros de la familia en la casa.
Entonces realmente el problema de no poder ver el problema es igual ahorita que antes. Entonces no están viendo ustedes como un aumento, pero se supone que hay un aumento en la violencia doméstica.
No estamos viendo, sí estamos viendo un aumento porque al haber vecinos, cuando hay gritos o peleas, los vecinos sí llaman. Ahora es más fácil porque hay más concentración de personas. Entonces si usted escucha a alguien gritando y pidiendo ayuda, usted llama a la policía, no, aunque no tiene ni que decir su nombre, y la policía llega y si efectivamente algo está ocurriendo, puede ingresar a la propiedad, botar la puerta, hacer lo que tenga que hacer, hacer un allanamiento sin orden. Solo por eso ha comenzado a verse más casos, pero es porque denuncian terceras personas, no porque denuncia a la víctima.
Y hay más posibilidad porque la gente está en casa, entonces hay más gente que pueda escuchar y por lo mismo hay más gente que pueda llamar y decir, hay algo que está pasando en X casa.
Exacto. Yo creo que ese es el motivo. Entonces, que la gente está más concentrada, más cerca una de otra, pero en propiedades que estén muy distanciadas sería el efecto, no se daría la ayuda tampoco.
Ok, perfecto. Y digamos, cuando ustedes van a un caso así, por cuestiones de la pandemia, ¿tienen que tener más preocupaciones cuando entran? ¿Y qué hacen, digamos, si hay una víctima, la llevan a algún lado y también por la pandemia eso cambia la forma de ayudarla o no?
Evidentemente, en este momento lo más riesgoso es entrar en combate cuerpo a cuerpo con sospechosos. Nosotros no tenemos todavía, a pesar de que compramos, pero no los han entregado, no tenemos tasers, no tenemos una opción de inmovilizar a una persona sin entrar en contacto. Entonces estamos valiéndonos más de los perros, perros de servicio, perros que pueden inmovilizar o que pueden reducir a una persona hasta que se tranquilice y siga instrucciones y se pueda esposar. Entonces, lo que sí hicimos es que extendimos la cobertura con perros, agregando dos perros más, dos binomios más, y ahora hay perro en la policía 24 horas. Antes lo teníamos solo en un lapso de 12 horas durante el día para los retenes. Ahora lo tenemos día y noche, pensando en que nos puede ser de utilidad. Pero para serle sincero, la realidad supera cualquier planificación. De hecho, hasta el mejor plan y la mejor estrategia, ya iniciado el combate o iniciado el caso, desaparece a veces la posibilidad de seguir el plan. Y en esto es lo mismo. La realidad es que si nosotros tenemos que aprender a un sujeto peligroso que comete un delito grave, lo tenemos que hacer, con riesgo o sin riesgo, como lo hemos venido haciendo, sin saber si una persona tiene SIDA, si una persona tiene enfermedad, etcétera. Igual, es nuestro trabajo y tenemos que hacerlo, y es un riesgo que asumimos todos los días. Con la pandemia eso no ha variado, sigue siendo lo mismo. Lo que sí suavizamos fueron algunas políticas, por ejemplo, asuntos administrativos de ventas callejeras, patentes. Precisamente como la gente ahora está teniendo muchos problemas para subsistir, para sobrevivir, estamos dándole menos énfasis a estos casos para evitar contactos innecesarios con el público.
Entonces hay más gente vendiendo cosas que antes.
Hay más gente tratando de sobrevivir haciendo lo que a usted se le ocurra. Vendiendo tierra abonada, vendiendo huevos, haciendo mandados, adultos mayores que no pueden salir de la casa, gente que ahora anda en una moto repartiendo Uber Eats o trabajando de Uber. La gente anda en la calle viendo cómo sobrevive. Y no, yo creo que no es el momento para pedir licencia, para cobrar impuestos. Ante eventos extraordinarios debemos tomar posiciones también extraordinarias. Y yo creo que en estos casos cuando hay un conflicto entre el derecho y la justicia, yo elijo la justicia. Entonces, no me parece que sea el momento de andar persiguiendo faltas administrativas o cosas de impuestos, porque en este momento la gente está viendo literalmente cómo sobrevive, y en eso sí nosotros estamos sensibilizados y más bien tratamos de ayudar.
Muchas gracias. Y yo sé que usted vive en una casa, y no sé si usted vive con otra gente, quizás familia. ¿Me puedes hablar un poco de con quién vives?
Yo vivo con mi hermana. Ella es publicista. Es una paciente de riesgo porque es diabética y tuvo cáncer. Entonces, ella sí hace teletrabajo. El trabajo no se le afectó, le permitieron manejarlo un 100% desde la casa. Y en casa también está mi hijo, Lorenzo, que tiene 16 años y ha recibido desde hace un mes o mes y medio absolutamente todas las clases de manera virtual por plataforma Zoom. Y ellos sí han estado aquí en casa confinados, encerrados prácticamente todo este tiempo. El que más ha tenido la oportunidad de salir por motivos de trabajo he sido yo, aunque sea un rato a la oficina, y voy en moto solo y vuelvo, pero ellos sí han estado por acá.
Y digamos, un fin de semana normal, usted y su hijo, digamos, ¿qué hubieran hecho y ahora qué están haciendo, digamos, para pasar el tiempo juntos?
Un fin de semana normal, como los dos trabajamos, nos gusta levantarnos tarde el sábado, quedarnos, ver una película tonta en la mañana, el sábado, o alguna comedia o lo que fuera. Almorzar algo rico, pedir comida afuera, o ir a un restaurante. Y tal vez en la noche ir a donde unos amigos o quedarnos en casa tranquilos. Nosotros somos muy caseros, yo no salgo mucho en realidad, entonces tampoco me ha afectado mucho. El domingo, como mi esposa tiene su mamá, que es adulta mayor, y yo tengo mis papás, que son viejitos también, entonces ese día tratamos de visitarlos y llevarles las cosas que ellos necesiten, lo que fuera. Mi hijo, antes de esto, él sí se ha visto muy afectado, es un adolescente. Y él asistía mucho a fiestas que hacen los jóvenes, de estas que les cobran. Mi hijo no toma alcohol, es un deportista, pero sí le gusta ir a las fiestas por las chicas y ver a los muchachos y los amigos y todo esto. Y eran conglomeraciones de cientos de jóvenes en una finca que hacían una fiesta, ¿verdad? Y ahora, evidentemente, todo eso se acabó. Entonces paso de estar socialmente muy activo. Ahora se adaptó. Ellos tienen la ventaja de que nacieron digitales, ¿verdad? Yo soy análogo digital. Tuve que aprender. Él nació con el gadget en la mano. Entonces, para ellos es más fácil interrelacionarse de manera remota. Pero sí lo noto más estresado. Ha variado el comportamiento. Está más enojado, más irritado, y lo comprendo por qué es, ¿verdad? Me llama la atención que pasa muy en